Hola y bendiciones. El Ministerio Integral Restaurando Vidas, MIREP, presenta su podcast Los Últimos Eventos Proféticos, hoy con un nuevo episodio. Muy bien, mis amados amigos y hermanos. Vamos a hablar en esta ocasión de siete verdades irrefutables de Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En este pasaje que acabamos de leer hay siete verdades irrefutables. Las vamos a comenzar a ver en unos minutos, pero antes permítanme introducir algunas cosas para que puedan captar el desarrollo de este tema. Miren, por muchos años a nosotros se nos ha enseñado y la mayoría de creyentes cree en esto fielmente, que la venida de Cristo ocurrirá en dos fases o etapas diferentes, separadas entre sí por un periodo de 7 años. En la primera fase, mejor conocida como el rapto, estos maestros dicen que Cristo viene de manera secreta para levantar a la iglesia y llevarla consigo al cielo a celebrar las bodas del Cordero. En esta fase, llamada el rapto, con ellos Cristo no toca tierra. Alguien dice que el rapto es inminente, es decir, que Cristo puede venir por su iglesia de manera secreta y desprevenida en cualquier momento, y se llevará a su iglesia al tercer cielo para celebrar por 7 años allá las bodas del Cordero, mientras tanto que aquí en la tierra ocurre la gran tribulación. Entonces, como vimos, la primera fase de la venida de Cristo es el rapto secreto de la iglesia. La segunda fase, afirman ellos, que consiste en que Cristo vendrá de manera pública con poder y gran gloria, acompañado de la iglesia, para destruir al anticristo y luego establecer el reino de 1000 años con la iglesia sobre la tierra. Esto puede ser resumido de la siguiente manera. En el rapto o arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia en secreto. En la segunda venida, Cristo viene con la iglesia manera pública. Casi todas las iglesias ortodoxas enseñan la venida de Cristo en dos fases. Ahora bien, se puede hablar de una misma venida, pero en dos etapas o fases diferentes, con una diferencia entre ambas de 7 años. ¿Suena lógico esto? ¿Puede Cristo venir dos veces y no contarlas como dos venidas, sino como una sola venida en dos fases? ¿A dónde enseña el Nuevo Testamento esto? ¿Enseñan las Sagradas Escrituras dos fases de una misma venida de Cristo? Para encontrar respuestas correctas a esto, debemos adentrarnos en el corazón de este pasaje que estamos analizando, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Para que podamos entender entonces, vamos a discutir las 7 verdades que hay incluidas ahí. Y cuando decimos que algo es verdad, hablamos de algo que no puede ser refutado. Primera verdad: quedarán creyentes vivos para el tiempo de la segunda venida, parousia de Cristo. Pablo pensaba que él estaría en este grupo. Él lo dijo en el verso 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo habla en el versículo 15 de un grupo que estará vivo, que habrá quedado hasta la parusia del Señor, la venida del Señor. ¿A quiénes está refiriendo Pablo? Obviamente que Pablo se está refiriendo a los creyentes, a la iglesia. Algunos no conciben la idea de que la iglesia quede hasta la venida del Señor. Pero eso es exactamente lo que dice en este texto. El mismo Pablo creía que sería de esos que vivirían hasta el tiempo de la parusia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la expresión nosotros que habremos quedado? La palabra quedar se traduce del griego perileipo y significa dejar, quedar, sobrevivir. Aquí se usa para hablar de creyentes que sobrevivirán hasta que Cristo regrese por segunda vez. ¿Quiénes son esos? Obviamente que esos se refiere a la iglesia. En vista de que muchos intentan acomodar que la palabra parusia no se refiere a la segunda venida del Señor, es decir, a la segunda fase, sino que parusia, que significa presencia y venida y retorno y llegada. Algunos dicen que el término que aplica aquí en 1 Tesalonicenses 4:15 es presencia. Y una presencia puede ser pública, así como puede ser secreta, así que convenientemente se traduce presencia aquí en muchas de las Biblias modernas. Pero, ¿cómo se usó la palabra parousia en todos los textos donde esta aparece, referido a la venida del Señor? Vamos a ir viendo estas cosas una por una. Por ejemplo, en Mateo 24:3, ahí está la palabra parousia. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu parusia, de tu venida y del fin del siglo? Si la traducción correcta aquí fuera presencia, la traducción de parousia, y se entendería que presencia aquí significa algo secreto, entonces, ¿por qué los discípulos piden una señal de algo que es secreto, de algo que nadie verá? Entonces, esta es una de las interrogantes por lo cual aquí no se puede traducir presencia, sino venida. Y el hecho de que habrá una señal, no hay nada de una venida secreta donde haya una señal que la anuncie. Es decir, la señal no puede ser visible. La señal de la venida de Cristo no puede ser visible y la venida ser secreta. Estas son una de las interrogantes y de las inquietudes que planteamos en este momento. Otro pasaje lo encontramos en 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su parousia? Otra vez aquí, no puede traducirse venida como presencia, puesto que Pablo dice que la esperanza, el gozo y la corona que él se pueda gloriar, él la va a recibir delante del Señor Jesucristo en su parousia, en su venida.